Cuando tenés dolor, ¿cómo lo asocias? ¿Lo asocias al sufrimiento o lo asocias al crecimiento?
Bienvenidos a otro episodio de Con Todo. Hoy es un episodio que me entusiasma muchísimo porque son buenos amigos, son una pareja de empresarios, de atletas, de personas que admiro en diversas áreas. Y hoy vamos a conversar sobre vida, sobre emprendimiento, pero sobre todo cómo hacer un equipo familiar para lograr grandes cosas. Cómo juntos podemos vivir con todo. Así que les presento a mis dos buenos amigos, Adrián Lenke y Gisela Morales. Bienvenidos.
Gracias, Julio. Siempre un gusto. Ya sabes que las pláticas con vos profundas y todo siempre me las disfruto, no digamos un podcast.
Muchísimas gracias
a ambos. Gracias, Julio, por estar acá. La verdad que por invitarnos, creo que es bonito poder transmitir un poquito y compartir con otras personas. Pues, ¿verdad? Yo creo que es lo más bonito de todo.
Así que para nuestra audiencia que no los conoce, ustedes son exitosos en diferentes ángulos y aristas, así que me encantaría que ustedes se presenten en primera persona, porque sé que tienen muchos emprendimientos, han hecho cosas supremamente interesantes en diversos ángulos, así que cuéntenos un poco de ustedes.
Pues bueno, de chiquita yo siempre fui nadadora olímpica, ¿verdad? O sea, empecé mi carrera deportiva a los 4 años y digamos que soy reconocida tal vez a nivel guate por el tema de la natación. Durante 17 años fui nadadora profesional, fui a 2 Juegos Olímpicos, pero hice los 4 ciclos olímpicos casi completos, digamos. Y luego, después, mientras todavía nadaba y empecé a hacer el tema de mamá y todo, arranqué con mis academias de natación waterproof, así que actualmente pues lidero 4 academias de natación, 4,500 alumnos en las 4, digamos, en promedio semanalmente. Así que es bastante bonito poder dar de regreso todo eso que aprendí como atleta y ahora en una diferente etapa enseñando a nadar a la siguiente generación.
Mira. Bueno, qué buen breve el resumen, muy bueno. Yo, Adrián, tengo 45 años, soy 10 años mayor que Gisela. Tuve el gusto de conocer a Julio en el 2016, que somos miembros de EO. Básicamente, ¿quién soy? Soy alguien agradecido, apasionado. Realmente sí le doy mucho mérito a mi matrimonio, ¿verdad, Julio? Porque al final yo siento que hay tener a la persona adecuada a tu lado creo que potencializa lo que uno realmente quiere. Y yo te diría, y lo comento muy abiertamente ahora, que si no me hubiera casado con Gisela, sino con alguien más o con una de las exnovias que tuve, no estaría, no tendría los éxitos, tanto familiares, de emprendimientos y de vida que he logrado, porque he aprendido a que siempre fui disciplinado, pero no tan disciplinado como ella. Entonces ella fortaleció esa parte mía, ¿verdad? Fui alguien competitivo, pero estaba compitiendo con las personas incorrectas, ¿verdad? O sea, y en las cosas incorrectas, ¿no? Que vino Gisela y eso ya me hizo a mí pues, ser como competitivo. O sea, tuvimos una época que tal vez no fue sano, que tal vez éramos un poco competitivos entre nosotros. Pero te voy a decir que en el largo plazo, al final, ambos suben, ¿va? Entonces, ambos crecen. Y realmente me encantan los negocios. Gisela ve las academias de natación. Yo tengo una financiera que llevo ahorita 8 años de tenerla. Exitosa, pero también me costó mucho. Tuve mucho fracaso e incluso tuve que buscar trabajo en una época. Tenemos varios gimnasios de ejercicios funcionales, 2 marcas, una es F45 y FemFit, que son solo para mujeres y mixto. Ahora empecé también como inversionista en un desarrollo inmobiliario bonito, ¿va? Donde somos 4 socios y siempre emprendiendo, haciendo cosas nuevas. Y gracias a mi amigo Julio ya empecé a escribir mi primer libro, que fue el que me empujó. Yo dije, voy a darme 3 años, pero no, cuando ya vi que él ya iba por el quinto, dije, no, hombre, ya no tengo excusa para empezar, ¿verdad? Me encanta. Pero soy alguien que me gusta ahora, Julio, dar de regreso. Me encanta, en una época que tal vez lo que más nos costó fortalecer fue nuestra relación y matrimonio, que tal vez ese fue el último éxito que logramos. Sí. Pero ahora que uno estamos bien, es más fácil dar de regreso, apoyar, estar aquí, coachear y hacer cosas que realmente no las estás haciendo por economía, ¿verdad? Uh-huh. Ahí yo te diría en un breve resumen, eso soy, de deporte, nos encanta, somos apasionados de la salud también. Y yo te diría que en mi caso yo soy apasionado de tres pilares que son los negocios, mi salud y contribución y familia, que es las relaciones y esto. De eso estoy enfocando mi libro, que es básicamente lo que yo te diría que son mis tres prioridades, ¿verdad?
Me encanta. Y siempre cuando hablamos de vivir con todo, hablamos de encontrar los talentos, las grandes ventajas competitivas injustas que uno tiene, que son las que Dios nos ha dado. ¿Cómo encontraron ustedes sus talentos? ¿Cuáles fueron esos momentos donde dicen, bueno, aquí en este momento descubrí que era bueno, era buena en esto? ¿Cómo los encontraron?
Uy, para mí fue un proceso raro, creo. De chiquita, creo que siempre fui una persona, me gusta decir, necia y terca. Yo creo que eso al final es un talento, de verdad. Encontré que mi voz tenía poder, tal vez, y odiaba ser comparada con las demás personas. Y chistosamente, mis hijos, peleo con eso con mis hijos, y la verdad que digo, bueno, es algo positivo, ahorita realice eso. Pero bueno, de chiquita como que me gustaba, constantemente me caía mal que me compararan con otras personas, y entonces era muy, verbalizaba mucho lo que me gustaba, lo que no me gustaba, y entendí que tenía un poder de comunicación muy fuerte, pero no era muy buena comunicándolo. Entonces, a través del tiempo, mi mamá me metió en cursos, en cómo aprender a hablar en público, y encontré que realmente cuando me conecto conmigo misma y logro comunicar de corazón, creo que sí logro encontrar mensajes bien positivos. Eso es en tema comunicación, que creo que es una de mis fortalezas. Y luego, obviamente, la parte de la natación, eso lo fui descubriendo, creo que con el tiempo. Y uno va ganando fácilmente, o sea, donde uno gana fácil, quizá uno va encontrando como ya sea o el talento o uno se motiva y encuentra una pasión y después se va desarrollando el talento. Pero creo que es más guiado por esa comparación un poco, ¿verdad? Con otras personas o en otros deportes. Básquet, por ejemplo, era malísima, se me iba la pelota, no lograba hacer coordinación. Pero en la natación se me fue dando muy fácil. Entonces, creo que mis fortalezas las fui encontrando en parte experimentación y en parte también creo que por esa parte de que uno encuentra, ya sea, dicen que uno encuentra sus talentos en lo que uno odia, en lo que uno ama o en lo que te hace llorar o en lo que te hace enojar mucho. Y creo que encontré parte también. Las injusticias, digamos, son fuertemente mi pasión. Entonces, cuando hay algo que siento que está injusto o que no es fair, digamos, como que encuentro esa voz que me sale, como que quiero comunicar cosas. Entonces, te diré que lo fui encontrando poco a poco y a través de viajar, a través de tener interacción con diferentes personas. Desde chiquitita me tocó viajar sola, realmente. Yo a los 13 años ya me tocaba cocinarme, hacer mis valijas, viajar, ¿verdad? Porque por el deporte me tocaba. Entonces me tocó estar mucho tiempo sola y encontrar cuáles eran mis debilidades y cuáles eran mis fortalezas. Creo que fue con así, digamos. Okay.
Yo en mi caso te diría, Julio, uno que compartí contigo en el podcast, que tengo tus palabras marcadas y las identifiqué también, es que yo creo que vos y yo desde chiquitos sabíamos que íbamos a ser extraordinarios, ¿verdad? Que vos tenías claro qué es lo que querías, yo tal vez no, pero siempre me sentí como ese bicho raro entre las manadas, ¿verdad? Decir, no sé, es algo que alguien puede decir, ¿y este qué le pasa? Pero yo sí, creerte eso es también algo de decir, ya cuando tomaste una decisión, que vas a ser extraordinario, pero no sabes cuándo. Sí. Entonces yo creo que eso, no sé si Dios nos lo dio, o si algún momento de la vida nos impactó para hacer eso, pero yo te diría, sí lo veo como un talento, porque cuando ya decidís, ya sabes qué va a pasar. Entonces, tenés la paciencia para esperar el tiempo necesario. Y segundo, la palabra que yo uso mucho, identifico para mí, también la veo mucho en mi esposa, es grit, que es G-R-I-T, que eso es como que ser apasionado, y perseverante durante décadas, incluso durante una vida. ¿Y por qué tal vez digo yo de que lo identifiqué en mis 40? ¿Por qué? porque me di cuenta que en todas las cosas que yo empezaba al principio probablemente era promedio o menos que promedio. En el mediano plazo, que serán unos 3 años, tal vez ya estaba entre promedio y los buenos. Y me di cuenta que ya después de décadas, pum, como que empezó algo a exponencializarse en todo lo mío, en mi salud, en mis negocios, en mi relación y todo. Y ya me fui como que a ser top en muchas cosas. Realmente es lo que yo te digo, como que sabía que iba a ser extraordinario y no sabía cuándo. Y como lo siempre sos perseverante porque ya estás convencido que va a pasar, tenés esa paciencia. Y siento que mucha gente se queda en ese camino, ¿verdad? Como que se rinde o ya no continúa sus sueños porque no se las cree. Tal vez ese te diría que es el talento, que no creo que tengo talentos físicos, más son creencias, ¿verdad?
Y me encanta que ambos hablaban de momentos donde se descubren esos talentos, donde a lo mejor, me encanta eso que tú decías, son momentos donde lloras, momentos donde te hacen feliz. Y se va descubriendo a lo largo de la vida. Pero luego entramos al momento de dónde aplicarlos. Y son las oportunidades que a veces se presentan y a veces uno las busca, uno las crea. ¿Dónde es donde ustedes han podido aplicar esos talentos? Porque ustedes hablaban de en su matrimonio, en su familia, siendo empresarios. Cuéntenme un poco de esos momentos, en dónde tú decides, por ejemplo, me gusta la natación, pero decido estar en un tema de competencia de alto desempeño. En donde tú dices, bueno, me gusta el tema financiero, tengo disciplina para esto, pero decido emprender hacia eso. Cuéntame un poco de esos puntos de inflexión.
Pues no tengo marcado como tan preciso alguno en particular, pero sí. Lo que Adrián llama grit, yo le llamo, pues, la necedad, digamos. Yo le llamo necedad, que para... Yo siempre me consideré como necia. Y también creo que lo definí como... El no lo tenemos garantizado, digamos. Yo siempre traté... Y historias, por ejemplo. Yo me recuerdo que con Adrián, pues, ahorita que se me vino a la mente, cuando apliqué ese no y que no me importa y voy a ver que... O sea, el no ya lo tenemos y tratar de convertirlo en sí. Me recuerdo que... Me invitó a salir, después lo mandé, que le dije que no, después me arrepentí. Entonces como que dije, bueno, lo peor que puede pasar es que me diga que no. Y de todas maneras ya lo tengo garantizado. Entonces decidí irle a hablar, como que yo soy muy de probar, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que no, y el no ya lo tengo, ¿verdad? Entonces yo creo que en qué momento lo he aplicado a mi vida, en diferentes situaciones. Creo que una con Adrián, creo que fue, me puse súper nerviosa, pero dije, bueno, que me mande la fregada. No importa, igual ya me había dicho que no, ¿verdad? Otra creo que fue cuando, por ejemplo, cuando con Juegos Olímpicos, cuando me cambié de entrenador, o en la universidad, cuando decidí cambiarme de universidad, ¿verdad? Porque estaba con una entrenadora y no me llevaba bien con ella y me decidí cambiar con otra entrenadora. Entonces son momentos al final de decisión, ¿verdad? Son esos momentos importantes en donde son decisiones fundamentales, quizá, en donde he logrado aplicarlos, ¿verdad? En el momento que decidí ir a hablar con mis socios, a pesar de que las tenía en contra, ¿verdad? O sea, yo tenía, ¿qué? 20 años y fui a negociar con mis socios una oportunidad que todo el mundo me dijo, no, hombre, te van a decir que no, sos una huira o cosas así. Y fue como, no, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que no, igual yo lo tengo garantizado. Y eso es, yo creo que ahí es donde yo he aplicado mis talentos. En todos esos momentos en donde no me importa, yo creo que, es que no me importe, pero el deporte me hizo tener un pellejo bien duro, ¿verdad? Porque salir en primera plana de los medios de comunicación o en la tele o en la radio, Gisela fracasó, Gisela, ya sabes, o sea, como que en tus peores momentos realmente, o cuando estás llorando, o cuando estás súper vulnerable, que eso sea utilizado como amarillismo para contar una historia. A mis 16 años, ¿verdad? Fue como bien duro, entonces creo que me hizo un pellejo bien fuerte. Entonces, a partir de ese momento, creo que cada decisión fuerte que yo tengo es como ya no me importa qué tanto voy a pensar en mí, qué quiero yo y qué es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Al final lo tengo, el no, bueno, lo peor que puede pasar es como buscar siempre mi peor escenario y si eso está ok, acepto mi peor escenario, bueno, démosle, ¿verdad? Como que tal vez así es como yo lo aplico a veces, digamos.
Ok. Sí, yo creo que Gisela es muy valiente y no ha tenido miedo al rechazo, lo cual la mayoría de nosotros tenemos, yo... Incluso todavía tiene uno cierto miedo al rechazo. Ella creo que sí ha sido mucho de ese tema. Yo tal vez 3 decisiones importantes te puedo decir, cabal en los 3 pilares. Una fue la de dinero, que ahí sí fue inspirada por Gisela. tenía 27 años, andaba parrandeando, no tenía un norte, mis estudios a medias. Y realmente cuando tenés 27 y tu novia tiene 17 y va para Olimpiadas y te la pasas en discotecas, decís, bueno, si yo no cambio mi vida aquí, esto no es sostenible. Entonces yo me di cuenta ahí de que yo era muy disciplinado en temas, pero cada 5 años andaba brincando de cosa a cosa, que de básquet a pesas, que de esto a esto, incluso hasta con novias, ¿va? Como que se vuelve un patrón. Entonces lo identifiqué y dije, bueno, aquí la decisión es, yo quiero enfocarme en hacer plata, que tal vez ahorita ya no es el enfoque que uno debe tener, pero es algo, una decisión. Quiero hacer plata en un futuro y ahorita tomo la decisión que eso lo voy a hacer hasta que lo consiga. Entonces como que tomé esa decisión. Te diría que esa fue la que más marcó porque ahí me pasó un poco eso del tema extraordinario que ya sabía que iba a pasar, pero no sabía cuándo. Pero ya como ya estaba claro que iba a pasar. Tal vez la segunda sería en salud. Me recuerdo bien, ¿va? Que ya era que una lucha con ir al gimnasio y siempre, ay, que voy, no voy, no voy, no. Y más era el dolor de estar decidiendo si voy, no voy, hasta que ya un día estaba en el closet de mi casa y dije, ¿cómo me siento siempre después del gimnasio? Puchica, durante el día con energía, llevo eso a la oficina, es más, es saludable, es un ejemplo para mis hijos. Y aquí, hasta, pues, para que no se me olvide, no voy a decir más palabras, pero dije así como, basta. Ya, aquí voy a ir todos los días al gimnasio de ahorita por el resto de mi vida. Y como que tomé esa decisión. Y me facilitó. Y también me facilitó porque Gisela ya tenía esa disciplina, yo no la tenía. Entonces tenía alguien que me apoyaba y me acompañaba. Y en alimentación, que creo que esa sí atraía.
Tal vez el Adrián un poquito más fuerte que yo, porque yo, como hacía tanto ejercicio, comía lo que se me diera la gana, digamos.
Sí, entonces. Sí. No, y esa es una buena anécdota. Yo tenía más disciplina en alimentación y en ejercicio. Ajá. Y todavía ponete ella, se disfruta el ejercicio. Y yo no siempre me lo disfruto. Y a veces en las mañanas las ves ahí sonriendo y yo así como, ¿qué es tan alegre esto? Y no debe así como...
Yo sí, yo me levanto como, vamos al gym.
Que la quieres ahorcar, va, pero va entendiendo uno que uno es diferente y también he aprendido que entre más años lleves es más fácil llevarlo. Esa es la segunda. Y la tercera fue en nuestra relación. Tuvimos una crisis fuerte el año pasado y tengo, la verdad es que es donde me di cuenta que tenía una esposa extraordinaria. No lo había evaluado realmente... Incluso me pone emocional hablarlo, ¿va, Julio? Porque al final uno duda, uno cuestiona, ella está conmigo por mi dinero, ella está por mí por seguridad o por hijos o porque, no sé, tonteras de uno, ¿va? O sea, puede ser crisis o cosas de uno. Y después de que tuvimos un evento fuerte, ver la madurez y la reacción que tuvo como mujer y cómo tomó decisiones claras y fue valiente, me sorprendió mucho. Entonces yo creo que ahí empezamos a platicar y fuimos a un evento de Tony Robbins y una de las decisiones que tomamos fue vamos a tener un matrimonio extraordinario y siempre nos vamos a priorizar. Entonces, si te das cuenta, por lo menos en mis ejemplos y un poquito en los tuyos, son decisiones. Sí. Que yo creo que hay una anécdota que dice Robert Downey Jr. en una entrevista en la tele que le dicen, dice él, dejar las drogas es fácil. Y el entrevistador se queda así como... ¿Cómo que es fácil? Sí, sí es fácil. En serio, sí, lo que es difícil es tomar la decisión. Uh-huh. Y te das cuenta eso, a veces tomamos decisiones a medias, pero hay veces que decimos, no, esto ya. ¿Verdad? Y ahí es donde yo creo que la cosa se facilita, ¿verdad?
Sí, es decisiones todo, ¿verdad? Cuando creo que al final, es como que pasamos esta crisis, yo decía, ¿qué es esa incertidumbre? ¿O qué son esas mariposas? ¿O esa ansiedad? ¿O ese dolor? ¿O el miedo? ¿Qué es lo que realmente sentimos? Lo puedo reconocer como cuando hay indecisión, es porque no sé si tomar el camino A, el B o el C, y empiezo a evaluar como todas las rutas y tengo miedo si agarro la A, que si va a ser la correcta, o que si va a ser la B, que si va a ser la correcta. Entonces es como que me siento como atrapada en la decisión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces como que creo que a veces es como, bueno, es saber que, bueno, voy a tomar la A ahora y voy a ir con todo en la A, y si no funciona, pues siempre puedo cambiar de ruta, pero como que darle la oportunidad con todo, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que eso es lo más importante.
Sí, yo creo que eso hemos aprendido. Decisiones, no ser indeciso, uh-huh, sino tomar decisiones. Y lógicamente no todas son buenas, pero sí la calidad de decisiones te van definiendo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué negocio empiezo? ¿Con quién me rodeo? ¿Con quién me caso? Etcétera, etcétera.
¿Sí? Y hablemos entonces de, ya que se toman esas decisiones, viene la parte de la dedicación, que es tal cual como cuando decías, esto va a ser para el resto de la vida, esto va a ser por los próximos 10 años. ¿Cómo hacemos para encontrar esa fuerza para ser constantes? Y acá me encantaría que también nos cuenten a nivel de pareja, porque ustedes hablaban que a veces esa dedicación puede ser una energía enfocada en competir contra la pareja, sí, en buscar demostrarle al mundo ciertas cosas, cuando en realidad, como decía alguien, a veces compramos cosas con dinero que no tenemos para quedar bien con gente que nos cae mal. Entonces decimos, ¿cómo encontramos esa dedicación, pero a las causas correctas? ¿Qué les ha funcionado a ustedes?
¿Yo? Mira, yo creo que tal vez uno cree que puede hacer las cosas solo y no puede, y no es cierto. Ni en los negocios, o sea, uno puede decir, es que sos self-made. No, tu equipo es el que te ha ayudado a hacer esas cosas. Y creo que en estas cosas es igual. Yo te podría decir, si uno no tiene un partner que lo apoya, por ejemplo, si Cela no le gustara hacer ejercicio, probablemente no te puedo decir que yo fuera así o que hubiera tomado esa decisión. Pues hay que ser honestos también en eso. Entonces yo creo que los dos somos muy parecidos y eso también nos ha costado mucho en la relación, sí, ¿verdad? Porque ella también es empresaria, tiene un carácter fuerte y todo, pero lo bonito es que tenemos una visión clara hacia el futuro y es queremos una buena salud, queremos hacer dinero, queremos tener nuestros negocios, queremos impactar al mundo, queremos priorizarnos y eso nos ha facilitado. Y creo que los dos somos disciplinados desde que nos conocimos. Lo que pasa es que tal vez algo que aprendí yo es que Gisela tuvo un coach en natación y todo, y yo al final me baboseé y hasta ahorita estoy teniendo coaches y mentores por tratar de hacer las cosas solos o ir ahí, ¿verdad?, experimentando y pegándote por todos lados. Pero yo creo que cuando ya los pequeños wins que hemos ido teniendo, la primera venta de un negocio, o sea, el primer ingreso de un negocio, el primer resultado de bajar de peso, esas poquitas que pueden ser chiquitas, pero se van acumulando, te van dando confianza y te van dando facilidad en esa consistencia. A veces lo que siento es que la gente quiere resultados muy rápido y por eso se desmotiva y frena. Pero yo creo que en resumen, para mí es tener un partner que lleve la misma visión que uno. Eso me ha ayudado por lo menos a mí de mi lado.
Sí, no sé, difícil creo que. En mi caso lo siento fácil porque fue una disciplina que la fui formando desde los 4 años, digamos. Uh-huh. Entonces como que yo te diría, yo no negociaba, o sea, como que ¿por qué se me hace fácil despertarme en la mañana? Porque simplemente yo no pensaba, o sea, en el momento que yo pienso, entonces entra que si quiero, que si no quiero, que si me siento bien, que si no me siento bien. Entonces lo mejor para mí es no pensar, o sea, simplemente me levanto y ya. No, como dice Tony Robbins, don't negotiate with yourself, ¿verdad? O sea, creo que siempre que habían momentos en donde yo negociaba, entonces empezaba como otra vez el conflicto en mí. Entonces, en mi caso, para mí la disciplina es simplemente tomar una decisión. Y creo que el momento para mí más transformador fue en Juan Sanasi, que era un gran periodista argentino, pero vivió en Guatemala mucho tiempo. En una entrevista una vez yo le dije, ay, sí que ese es un sacrificio ser nadadora porque tengo que escoger ir a fiestas o no. Entonces me dijo, pero si es un sacrificio para ti, no está bien, ¿verdad? Y el uso de las palabras que uno utiliza. Entonces ahí entendí que era cierto, porque yo llegaba con mi grupo de amigos y yo les decía, no, muchis, miren, me tengo que ir temprano porque mañana tengo que ir a entrenar. Entonces empezaba, no, hombre, un traguito más, que no sé qué. Entonces yo estaba comunicando que yo no tengo decisión propia o que estoy forzada o que estoy obligada. Y no tengo control sobre mi vida, pero cuando empecé a comunicarles, me voy a ir temprano porque quiero ir a entrenar mañana y estoy tomando esta decisión, empecé a ver que todos me respetaron. Y yo te diría que desde ese punto, yo desde que tengo 16, 17 años, mis amigos nunca fueron bullies conmigo de quédate, un traguito más y ese tipo de cosas, porque respetaron mucho que yo quería hacer lo que yo quería hacer. Entonces, creo que para mí la dedicación fue mucho el uso de las palabras correctas, el entender que no es un sacrificio, sino que es una decisión que yo estoy tomando, no negociar conmigo, que no es fácil. O sea, yo te diría que hay días que de verdad yo estoy así como que no quiero ir, y he tenido mis etapas de verdad que uno dice es que para ti es fácil porque sos deportista olímpica. No, o sea, yo todavía tengo mis momentos, pero creo que trato de la manera de tomar decisión. Entonces, yo antes de dormirme es como, ok, mañana me voy a despertar temprano y voy a hacer esto, ¿verdad? Como que trato de analizar mi día y no negocio, ¿verdad? Uh-huh. Un tiempo ahorita, recientemente, estaba con la maña de que ponía la alarma y ponía como que el que 10 minutos más, ¿verdad? Uh-huh. Y empecé a ver que cada vez la pachaba más y que la pachaba más y que la pachaba más y ahora es como, no. Entonces, ahora la pacho, pero sé que tengo, la pongo a las 4:20, pero porque quiero mis 10 minutos con Adrián, entonces ya sea lo abrazo y estoy con él esos 10 minutos como para conectarnos, o empecé a probar la semana pasada, antepasada, ¿cuándo fue? Que pusimos lo de la meditación. Entonces lo veo como ya no es una negociación, ya estoy 10 minutos aprovechando algo positivo, es una decisión, ¿verdad? Entonces como que tratar de ver ese tipo de cosas como decisiones, y creo que a lo largo de la vida mi dedicación ha sido eso. Y la segunda creo que ha sido lo necia, ¿verdad? Como que... Y sí lo digo necia porque a veces yo te diría que tal vez pude haber dejado en algún momento y buscado una solución antes porque, bueno, mejor dejo y pruebo esto y seguí intentando y por lo menos no te podría decir si fue una decisión correcta o no, o si tal vez me pudo haber ido mejor en otro camino, pero lo que sí es que me sentí satisfecha de no tener la duda de que no di mi todo. O sea, por lo menos... cuando he fracasado o cuando he tomado la decisión de dejarlo ir o ya retirarme, por ejemplo, de mi deporte o diferentes situaciones, es como, ok, lo di todo, sí o no. ¿Puedo dar un poquito más? Todavía hay algo que me va a dejar a mí con inquietud de que no lo di todo y que va a ser algo que me va a estar ahí en mi mente a lo largo de mi vida. Y si es eso, sigo intentándolo. Y si no, entonces ahí lo dejo, digamos, ¿verdad? Yo creo que eso fue también con la relación con Adrián. Entonces fue como analizar, ok, tuvimos esto, de verdad lo di mi todo, de verdad me podría yo divorciar sabiendo que no tengo nada de responsabilidad. No, ok, entonces me toca dar mi parte también. Y yo creo que eso es lo que me ha ido ayudando a tomar esas decisiones.
Así que si vemos en este proceso, me encanta que es un viaje, que el encontrar nuestros talentos ocurre en diferentes momentos. Sí. Implica buscar las oportunidades por medio de decisiones. Y me encanta que ustedes reconocen que no es fácil tomar muchas veces esas decisiones. Hay veces que no estoy seguro, que hay miedos, que hay incertidumbre. Luego hay un camino del dedicarnos. Me encanta ese tema de cómo nos hablamos, ¿verdad? No es lo mismo decir tengo que hacer dieta, sino decido una vida saludable. Uh-huh. Es muy diferente cómo me hablo y cómo lo vuelvo una directriz de lo que quiero, más allá de negociar conmigo mismo. Pero luego hablemos de esos momentos donde tenemos que ser optimistas y a lo mejor no queremos serlo. Tú mencionabas ejemplos como, ¿qué pasa cuando sale en un periódico que resaltan un momento fuerte para nosotros? Ahora estamos en un mundo donde las redes sociales, desde el anonimato, pueden celebrar los momentos duros de nosotros. Momentos donde cuestionamos la continuidad de una pareja, de un negocio. Esos momentos donde no necesariamente queremos estar contentos, porque son esos momentos de oscuridad donde podemos cuestionarlo todo y decir, bueno, si soy tan exitoso, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué si soy tan exitoso fracasé en esto? ¿Cómo les ha funcionado a ustedes ser optimistas en esos momentos y cómo han salido avante de esos momentos de oscuridad temporal?
Ok, mira, yo por ejemplo, entre mis valores, el principal que tengo es la honestidad. Y ese es un no negociable, pero la honestidad es no solo decir la verdad, ¿verdad? Es realmente no ocultar información, es ser abierto. Y algo que a mí me ha servido es aceptarme con mis cosas buenas y malas y transmitírselas a todas las personas que me quieren. Incluso abriéndolo en mi podcast también en parte de eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo sí soy un optimista y sí siento esa vibra que cuando llego a mi oficina... Siento ese liderazgo de cariño y la gente como que se emociona y me ve, pero porque creo que me he vuelto auténtico. Siento que como empresarios tenemos miedo de que conozcan nuestras partes oscuras, ¿verdad? O que tomo mucho, o que realmente no llevo un matrimonio sano, o que no trabajo lo que debería trabajar como líder. Y al final, uno como líder tiene que ser auténtico y lógicamente entre mejor... más te empujes a ser un ejemplo y que influyas en las personas, eso te hace un mejor líder. Pero esa apertura siento que a la gente le tiene miedo. Yo creo que es lo que dice Gisela, hay que ser valiente. Porque si uno tiene las personas correctas, lo van a tomar de buena forma. Si no lo toman de buena forma, es o responsabilidad de uno, de la comunicación que no había estado teniendo con ellos, o tal vez no tienen las personas correctas. Pero también es tu familia, ¿va, Julio? O sea, al final, tus empleados, la gente que está ahí abierta, decir, bueno, aquí están estos éxitos, pues también hablemos de nuestras cosas malas. Siento que eso a mí me ha dado fortaleza, porque ya no tengo que estar fingiendo, esconder partes, y sobre todo en una cultura donde todos somos muy juzgones, ¿verdad? Hay mucho prejuicio y todo, entonces eliminar eso, esa importancia. Ya las prioridades mías es mis amistades, mi esposa, mi trabajo, mis empleados, mis papás y unos cuantos amigos, y ya luego dar de vuelta a la sociedad, pero dejar de preocuparme de que la gente va a decir, a ese Adrián es que está hablando ahí de dinero, pero es que él tiene esto, o él sale a parrandear los sábados. O sea, realmente es un poco ser auténticos y siempre con el fin de que sabes que en todas las cosas que tenés débil, vas a irlas mejorando, y es como todo, no es de la noche a la mañana. Va uno tomando ciertas semillas y decisiones, pero uno ya se conoce que tiene esa mejora continua. Eso siento yo que a mí es lo que me ha funcionado.
Sí, tal vez conmigo es un poquito diferente. A mí lo que me ha funcionado con el optimismo es no negociar. O sea, para mí es la disciplina. Digamos, creo que cuando no hay motivación, tiene que entrar la disciplina. Simplemente no debe de ser algo de que, bueno, porque hoy no estoy motivada, hoy no me siento bien, entonces uno lo va a ir haciendo por como uno se va sintiendo, sino simplemente es una decisión y como la tomaste. Y esto creo que me lo enseñó mi papá una muy temprana edad. Me recuerdo que yo me quería retirar de la natación. Y habría tenido como unos 12, 13 años quizá o algo así. Y me recuerdo que le dije a mi papá, papá, no quiero ir hoy al entreno. Fue un día como en la madrugada, lo tengo súper presente. Y él me iba a despertar porque odiaba que mi papá me llegara a despertar. Porque en vez de despertarme con cariñito como mi mamá me hacía, mi papá agarraba la cama y empezaba a moverla como temblando. Y me caía re mal que me despertara así. Entonces yo así como que toda enojada, no quiero ir a nadar y no sé qué, y le respondí así como toda enojada, ¿verdad? Ya sabes, típica adolescente. Y me dice, bueno, entonces te retiras de la natación. Y yo, no, solo no quiero ir hoy. O sea, no es que me quiera retirar, solo no quiero ir hoy. Pues no, o lo haces bien o no lo haces, ¿verdad? Y como que fue así como bien enfático. Y yo le dije, bueno, pues no voy y me retiro, ¿verdad? Obviamente, esa decisión yo me iba a arrepentir al día siguiente y mi papá se la tomó en serio. O sea, al día siguiente, reunión, vamos a cancelar todo, yo llorando, no quiero, ¿verdad? Y fue una lección y me dijo, nunca más vuelvas a decirme que te vas a retirar, o sea, vas, y si no tenés las ganas de ir, pues ese día le das un poquito más suave, o te enfocas en los detalles, o haces una recovery session, pero en el momento tú vas, y ahí estando ahí, ves qué haces, ¿verdad? Entonces en ese momento entendí, y te juro que yo diría que desde ese punto, yo estaba yo no me recuerdo haber faltado a mis entrenamientos estando grave. O sea, yo iba. Y en la universidad reforzaron eso porque decían, si tú estás enfermo, tú venís. De todas maneras vas a venir al entreno. Que si el entrenador toma la decisión de que entres o no al agua, o te pone a hacer abdominales en vez de meterte a nadar, o si ese día vas a ser coach y vas a apoyar a tu equipo, a pasar tablas, a qué sé yo, pero vas a colaborar o a sumar en algo, ¿verdad? Entonces, creo que la frase me quedó muy, muy clara es, no, suma, no restes. Y todo lo que tú sumas como que va haciendo ese stacking, ¿verdad? Entonces, para mí, el optimismo, pero también me ha jugado bueno y malo, porque creo que también en mi optimismo, cuando habían cosas malas, yo lo tapaba con una olla y simplemente no quería ver la realidad de lo que estaba, porque por ser optimista yo no tenía tiempo para ver los problemas, quizá. Entonces, fue como ir entendiendo también que, ok, esto es optimismo, pero también ir aprendiendo a cuando sí hay algo que tengo que ver o algo, pues sí sentir ahora el dolor, quizá ahora sí tomarme el tiempo de ese autoanálisis. Y por otro lado, creo que para mí el optimismo es más allá de la disciplina, el de las decisiones, el de no negociar y el de estar ahí presente, creo que para mí ha sido mucho las palabras que yo me digo, ¿verdad? O sea, como que uno siempre tiene una palabrita que se dice constantemente. Entonces yo creo que para mí el optimismo ha sido un poquito más como lo voy a hacer por mí, porque qué es lo que yo quiero lograr y que no me importen, sí, que no me importen como que las personas que me rodean, pero lo hago, o sea, ¿quién sí me va a importar? Si es una persona que yo admiro, que yo respeto, pero de ahí el resto de la gente como que no ponerle mucha importancia, ¿verdad? Y entender que si tú no haces nada, vas a ser criticado. Si lo haces bien, vas a ser criticado. Entonces, prefiero ser criticada por hacer excelente. Quiero ser criticada por hacer de más. Quiero ser, de todas maneras, vas a ser criticado y copiado y atacado bien o mal. Entonces, prefiero ser atacada y criticada por celos que por malas cosas. Y para mí creo que el optimismo mucho tiene que ver, a diferencia de Adrián, de... Yo siempre he sido mucho ejemplo y sé que tengo una responsabilidad bien grande con mis atletas, con mis alumnos, como imagen pública en Guate. Entonces sí trato de que cuando quizá tengo la tentación de hacer algo incorrecto, ¿verdad? O tomar una mala decisión, siempre recuerdo que yo tengo que ser fiel y congruente a lo que estoy diciendo. Y que si alguien me ve y no soy congruente, pues estoy mandando un mensaje equivocado. Entonces yo creo que eso me ha ayudado en muchas situaciones. Sobre todo me pongo a pensar en temas de licor o cuando salíamos a parrandear. Me recuerdo que yo en algún momento le echaba el trago a la lata de Coca-Cola porque no quería que supieran que yo estaba tomando, ¿verdad? Pero eso también me evitaba tomar tanto, o quizás solo me tomaba un trago o cositas así. Entonces yo creo que eso es lo que me ha mantenido en optimismo o en mejores decisiones, creo yo.
Y creo que han hablado de cosas fundamentales como aceptarse uno mismo. Aprender que somos luces y sombras,
sí.
Que las tentaciones tuyas no son las tuyas y viceversa. O sea, cada uno tiene sus propias batallas y que traerlas a luz puede ayudar justamente a que dejen de ser una batalla,
sí.
Porque ya no la hace uno solo. Por otro lado, hay cosas que ya no negocias, que simplemente dices, esto es así y hay un para quién estoy haciendo estas cosas y eso me ayuda. Creo que estamos de acuerdo que no se hace solo. Tú hablabas del equipo y también en pareja y a veces esos temas que no queremos llevar a la pareja, a veces la pareja puede ser fundamental para ayudarnos en las batallas que a veces queremos llevar en soledad.
Sí.
Entonces, ¿qué le dirían ustedes a esas personas que ustedes han podido hacer también de esos talentos que ustedes tienen, emprendimientos familiares, que también se complementan? Una variable que yo siempre veo, que hay una admiración recíproca. Y eso creo que es fundamental en cualquier sociedad, en una pareja, en familia. ¿Qué le dirían a esas personas que tal vez están escuchando? Y siempre va a haber personas que dicen, ah, bueno, pero es que para ellos ha de ser fácil. Porque y siempre piensan como en variables que no son así. Porque yo los conozco de muchos años y sé que lo que han hecho, lo han hecho a base de esfuerzo, de decisiones y que se han construido a la vida que tienen. Entonces, ¿qué les dirían a esas personas que están con duda y dicen, bueno, pero es que ya estoy muy grande o yo soy muy joven o yo quisiera hacer esto y que se están quedando con la duda? ¿Qué les dirían a esas personas para que no se queden con la duda y decidan vivir con todo?
Qué difícil, ¿verdad?
Mira, yo tal vez algo que he aprendido de que somos Gisela y yo es de que nos gusta experimentar y nos damos con la pared. Entonces yo creo que a veces uno cree que solo puede aprender de experiencias negativas de otras personas para evitarlos, ¿verdad, Julio? Pero con vos lo hemos platicado. O sea, uno tiene que tener ese dolor y ese es parte de la vida para crecer. Si no lo tiene uno y no lo vive, entonces yo creo que a veces tenemos miedo al dolor y por eso evitamos probar cosas. Entonces, al ejemplo de los jóvenes, yo por ejemplo ayer tuve un desayuno el viernes con un patojo que estoy coachando, 25 años, excelente, y le digo, ahorita estás en edad de probar cosas, porque ellos tienen miedo a decir, es que no estoy claro de qué quiero, ¿va? Y eso es increíble, pero el mismo camino te lo está dando, pero hay que probar cosas, porque yo siento que la gente se queda estancada esperando a que las cosas pasen y no hacer que las cosas pasen. Entonces yo digo, proba cosas pequeñas, sea en el amor, ¿va? No te digo, yo sí te puedo decir que no fui valiente en el amor y me tomó casi 17 años entregarme al 100%. Eso también dice, ser muy honesto, es decir, tenía miedo a entregarme al 100% por X y X razón. Pero sí sé que en la vida, yo Gisela lo sabe, me gusta probar cosas, mis miedos, tirarme de un avión porque me da miedo, probar un nuevo emprendimiento, invertir en algo nuevo, para tratar de educar a mis hijos de una forma diferente. Como yo creo que la prueba y error, eso es un valor impresionante en el largo plazo que no te lo dan los libros, siento yo. Los libros te complementan. Los libros te complementan, pero yo creo que la experiencia yo tal vez es un poco lo que se dice la asociación. Cuando tenés dolor, ¿cómo lo asocias? ¿Lo asocias al sufrimiento o lo asocias al crecimiento? Entonces, yo en el negocio, cuando hay algo malo, wow, es increíble, pero otros se asustan y el capitán del barco, en ese caso soy yo, me emociona, porque digo, ahí viene un reto y aquí viene crecimiento y oportunidad. Pero yo creo que es práctica, ¿verdad? Es como todo en el tiempo, es probar cosas y una vez uno las encuentre ya se puede enfocar uno un poquito más.
¿No? Sí, yo creo que tal vez, diciendo lo que dice Adrián, te diría que uno aprende tarde, lastimosamente, ¿verdad? Pero la priorizar, o sea, yo te diría que prioricé, y lo acabo de hablar en mi podcast, prioricé mi carrera y jamás dudé de mi capacidad, de dónde quería ir y lo que quería lograr. Y me fui con todo, ¿verdad? Y uno llora en el entreno, uno va, uno... O sea, de verdad que full in, ¿verdad? En mi negocio cuando empecé, full in también. O sea, si era trabajar 20 horas, trabajas 20 horas, pues sí, ahí estás echando punta y jamás lo cuestionas y sabes a dónde querés ir y sabes lo que querés y va. Pero en tu relación no es así. Entonces yo, digamos, a mí que me ha ayudado a lo largo de mi vida sí fue entregarme. Tristemente no me entregué en todo y tuvimos que chocarnos fuerte contra la pared para poder decidir entregarnos a nuestra relación porque era como que el lugar en donde tú sos más vulnerable y quizá en el deporte, pues al final el resultado depende 100% de mí, ¿verdad? Digamos. Uh-huh. Y en tu negocio también y en tu relación, lo que pasa es que siempre depende también una parte de la persona con la que estás, ¿verdad? Entonces como que uno dice, como acá no tengo control, entonces solo voy a dar este pedacito, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que aprendí a que de verdad uno sí se tiene que entregar en todo y esa entrega tiene su fruto. O sea, tuve frutos en mi deporte entregándome al 100%, tuve frutos en mi trabajo entregándome al 100%, pero en mi matrimonio no es que no teníamos frutos o no teníamos, o sea, aunque tuviéramos una malísima relación, pero no era la relación que tenemos ahorita o que queríamos tener. Uh-huh. ¿Verdad? Y yo te diría que qué consejo les puedo dar. Uno sería, creo que ese ejercicio fue fundamental, por lo menos para nosotros en la relación, fue escribir esa tu lista de santa de todo lo que querés, ¿verdad? Uh-huh. Ya sea en tu negocio, en tu deporte o de la pareja que querés tener. Hacer esa wish list, ¿verdad? De cómo querés que se mire, que se vista, que te haga sentir, que te bese, que te abrace, que te diga, que te hable, que hasta de intimidad. O sea, ¿qué querés, verdad? Uh-huh. Y luego, ¿en qué te tenés que convertir tú para merecerte tener lo que querés? Porque muchas veces uno dice, ah, sí, yo quiero ser un atleta olímpico, pero no me levanto, no voy a entrenar, lo hago todo a medias, cuando estoy en el entreno me quejo con el entrenador constantemente, ¿verdad? O quiero llegar a ser empresario, si sos empleado, pero quiero que me paguen a tiempo, no estoy dispuesto a sacrificar un centavito, y así no es la realidad de un empresario, pues, digamos, ¿verdad? Y en tu relación igual, entonces quizá hacer esa lista de santa y después hacer la lista en qué te tenés que convertir mejor y trabajar en lo que te tenés que convertir. Porque si uno se convierte en eso, que se merece lo que uno quiere, yo sí creo que la vida trabaja a favor de uno y atrae lo que uno quiere siempre y cuando uno esté donde uno tiene que estar. Como que yo sí te creo en vibraciones, energías y eso. Y sí creo que si yo me enfoco en todo lo negativo, más de eso como que voy a recibir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tal vez yo les diría eso y no tener miedo a los nos o al fracaso, sino que, bueno, probemos y fracasar, pues, o sea, en el buen sentido de la palabra.
Tal vez no tener miedo, sino que tener miedo es bueno y el miedo nunca se va. Pero el miedo es hacerlo, la señal anyway, de que hay que hacer algo. El miedo es actuar. O te paraliza o actúas, y todo miedo debe ser actuar, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos yo te lo digo, yo en la academia como constantemente tengo que evaluar a niños que cambian de nivel, ¿verdad? O preparamos a chicos para competencias y empiezan, o sea, niñitos desde los 3 años están compitiendo, ¿verdad? Y veo a los papás que me llegan a decir, es que Gisela, mi hijo está nervioso y está llorando y eso está mal y cómo hacer tanta presión. Yo, pues, está bien. O sea, ¿usted quiere que su hijo tenga presión, tenga nervios, tenga mariposas en el estómago, en un ambiente controlado, en donde lo peor que le puede pasar es perder una competencia? O sea, mejor que aprenda desde chiquito en un ambiente seguro a fracasar con pequeños fracasos, porque la realidad de la vida es que vamos a estar en esa situación Y mejor irlos conociendo, ¿verdad? Entonces yo cuando los chicos me dicen, es que Isela, tengo mariposas, yo no muerdo, no te voy a hacer perder, levanta la mano y pregúntame. Y esas maripositas son buenas porque te llenan de energía, ¿verdad? Les digo yo, ¿verdad? No es una mariposa que te va a freeze, sino que es una mariposa que te está drenando para que estés listo y estés sharp. Entonces es como, ¿qué veo yo? Si la mariposa la veo mala, pues va a ser mala. Y si la veo buena, va a ser buena. Entonces como que decirnos, no sé, es como lo miro yo.
Y veo que el resumen también es no quedarse con la duda, porque uh-huh. el miedo va a existir, esos momentos de incertidumbre, no hay un momento perfecto, pero sí nos vamos a arrepentir de eso que nos quedamos con la duda. Así que llegamos a un momento que yo le llamo el momento con todo, donde siempre nos gusta coleccionar frases, principios de sabiduría para que podamos vivir una vida más plena. ¿Cuáles serían esas frases o esos consejos que a lo mejor ustedes dan o que han escuchado que son sus perlas de sabiduría? A veces para su familia, para guiar su vida. ¿Cuáles serían esas frases poderosas?
En lo que se nos va ocurriendo ahorita.
Yo tengo una, si quieres empiezo yo. Yo tengo una frase que me la di a mi papá desde que era chiquita y se llama: las medallas se ganan en los entrenamientos y se recogen en las competencias. Y creo que es un claro sabiduría en el sentido de que tú no puedes esperar resultados si no lo das todos los días, ¿verdad? Entonces creo que eso me llenó de sabiduría y siempre he dicho, okay, lo que cuenta es el entreno, ¿verdad? Y si yo todos los días doy mi 100, el resultado va a venir por sí solo. Y si yo no lo doy, no va a venir. Entonces yo creo que sí. O sea, si pudiera yo definir mi vida, esa frase ha definido mucho mi vida.
El camino, sí, pues relacionado lo dice el camino, el journey, ¿verdad? El camino es la felicidad. Es lo que hay que gozar. Porque la meta, lo que decís, recoger las medallas, ¿verdad? Tanto ve uno que es que quiero esto en la vida y cuando lo llegas, pum, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ah? O sea, realmente, incluso el journey es el que hay que empezar a disfrutar. De otro que me gusta a mí es, ¿qué preferís? ¿El the pain of regret o the pain of sacrifices? ¿Verdad? O algo sí. Así es, ¿verdad?
The
es,
pain of success of the pain of regret.
Ajá, o sea, preferís no sufrir, porque ahí confunden el dolor. O el dolor del regret. ¿Cuánta gente a los 60 años se arrepiente de no haber hecho tantas cosas? Y lo que nosotros pues queremos es, aunque esté uno tronado a esa edad y todo, decir, bueno, pues, sí dejé mi todo, pues sí hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Esas frases, bueno, ¿qué otra frase así como de impacto dirías tú? Tantas que ve uno y cuando le pregunta.
Para mí, yo tengo mis dos, que es lo de las medallas y el que convertir los no en sí, para mí, ¿verdad? O sea, creo que siempre he tratado de, cuando alguien me dice no, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? O sea, deme una explicación razonable de por qué me está diciendo que no, ¿verdad? O sea, si me va a decir que no, dígame algo sustancial. Y me da risa porque me cae re mal que mis hijas me lo hagan, pero... ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Porque yo digo que no.
¿Verdad? Han aprendido.
Pero es bueno irles... Porque mucha gente, imagínate cuánta gente no es uno más del ganado que va porque todo mundo va, pero jamás se cuestiona y se pone a pensar, realmente esto es lo que me funciona a mí o esto es lo que yo quiero, jamás. Pero mire, disculpe, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que, o ¿por qué sí? Para mí eso es como, no sé, preguntar.
¿Por qué no? Porque sí. Las cosas diferentes.
Ajá.
Me encanta. Pues, mis amigos, muchísimas gracias por una conversación tan agradable que aprendimos muchísimo. Así que ahí lo tienen, mis amigos y amigas, una pareja que han construido una vida extraordinaria, pero me encanta que han dicho mucho, no es por casualidad. Hemos decidido tener una vida extraordinaria. Y esa decisión implica hacer muchas cosas, hacer nuestro 100% desde el entreno. Y ese entreno es lo que hacemos todos los días. Cuando somos fieles en eso pequeño, empezamos a cosechar las añadiduras. Así que espero se hayan disfrutado de este programa como me lo he disfrutado tanto yo, donde siempre aprendemos a vivir con todo. Así que no se pierdan nuestro siguiente programa. Vean lo que viene a continuación, que estará también espectacular.
Entonces, eso ya es una gran ventaja, pues, porque ya nuestra gente, su naturaleza es ser amable. Solo enseñémosle cómo ser amable en McDonald's.